El año que dejamos atrás, 2024, fue escenario de varios episodios de violencia, demasiados episodios de violencia en el país, y aunque todavía no hay una cifra oficial, se estima que hubo en promedio 26.715, no es un promedio, que hubo 26.715 homicidios durante el año. Esto de acuerdo a cifras que proporcionan, cifras preliminares que proporcionan las fiscalías estatales y que se muestran en el informe de seguridad del gobierno de México. Sin embargo, hay una discrepancia con otra cifra mayor de 29.820 asesinatos, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que también es del gobierno. Será hasta el 20 de enero próximo, cuando ande tomando posesión Donald Trump, cuando se presente la cifra oficial. Y veremos si se empatan estos criterios de medición. En la línea de W Radio, y le aprecio mucho a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en temas de seguridad y profesor de la Universidad de las Américas Puebla, que haya aceptado esta llamada. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy feliz año, Carlos, y a tus órdenes.
Feliz año también para ti, por supuesto. Muchas gracias. Oye, a ver, como quiera que sea, si nos atenemos a 26.715 o si nos vamos a 29.820 asesinatos, ¿qué es lo que te da ese número? ¿Una cifra entre 70, 80 asesinatos al día durante el último año, este que dejamos atrás, 2024, pondría a México en una tendencia estadística de pacificación, de mayor seguridad, de mayor respeto a la legalidad? ¿Cómo lo miras tú?
Mira, yo creo que primero decir, la cifra de homicidios es la cifra madre que se utiliza en todos los países para medir los índices de violencia, ¿no? Porque no se puede ocultar el cadáver de una persona que fue asesinada. En ese sentido, el problema en México, Carlos, es que estamos en una planicie, en una epidemia de homicidios. Así lo señala la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es una situación complicada porque veíamos un avance en la reducción de los homicidios en el país durante el sexenio del presidente López Obrador, pero esa bajada se estancó el año pasado. El año pasado también, hay que decirlo, es un año atípico. Hubo mucha violencia política también enmarcada en las elecciones federales y estatales, sobre todo la violencia en el ámbito municipal. Pero el tema es, Carlos, que los gobiernos estatales no están haciendo su trabajo, y algunos muy en particular. El gobierno de la República, y eso creo que fue un error del presidente López Obrador, asumió la cara política ante la opinión pública de que el gobierno federal es el principal responsable de atender la reducción de los índices de violencia en el país, dejando a los gobernadores abajo del atril presidencial, escondiéndose y no asumiendo su responsabilidad. Es el caso de estados como Chiapas, por ejemplo, que inclusive el nuevo fiscal del estado responsabilizó, sin decirlo abiertamente, a la anterior administración de Rutilio en esta situación. Pero son estados como Michoacán, como el Estado de México, como Sinaloa, que lo estamos viendo que despuntó la cifra delictiva el año pasado, que están encabezando, Guanajuato y Baja California, por supuesto, encabezan los problemas de homicidios en este país, Carlos.
Ese subsidio en términos de responsabilidades, me parece, te pregunto, si viene del sexenio de López Obrador o si ocurrió desde el momento en que Felipe Calderón declara una guerra reconociendo que los estados y los municipios son absolutamente incapaces por una razón o por otra, es decir, o por ineficiencia o por coacción del crimen organizado de enfrentarlo. Esa sería la pregunta. ¿Viene del sexenio anterior o lo venimos heredando y arrastrando de otros gobiernos que han asumido que los gobiernos municipales, las policías estatales y municipales no son y no serán capaces de combatir? Y esta otra división, ¿no? De los delitos del fuero común o delitos del fuero federal.
Así es, creo que Carlos, estás apuntando el dedo en la llaga del problema de seguridad de este país, y es la federalización, los problemas del federalismo mexicano, en particular de seguridad. La Constitución le da la responsabilidad a los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, el problema de la descoordinación, la falta de capacidades institucionales, y hay otro elemento que no se habla. Este no es un tema nada más de policías, es un tema también del colapso y fracaso de los sistemas de justicia a nivel local.
Fiscalías.
Tenemos menos jueces de las fiscalías y de los tribunales estatales también y de los jueces. México tiene un déficit de jueces terrible. Tenemos aproximadamente la mitad de los jueces que tienen en promedio los países de América Latina y una cuarta parte de lo que tienen los países que han avanzado en combate a la impunidad. Entonces, y esto es una responsabilidad de los gobiernos estatales en su conjunto, no de los gobernadores, de los congresos, de los poderes judiciales que no piden los suficientes recursos, de las fiscalías también en este sentido. Entonces, súmale a esto también descoordinación o falta de confianza entre autoridades federales y estatales. El caso de Guanajuato con el caso del exfiscal Samarripa es sintomático. Conflictos de poder, pactos de impunidad entre el fiscal y los gobernadores en turno, que fueron tres que le tocaron, impiden que avance el tema de la justicia y de la seguridad en este tipo de entidades.
¿Cómo incide en todo esto, en esta perspectiva, Gerardo, una modificación que amplía el catálogo de delitos que son susceptibles de prisión preventiva?
Mira, es un debate muy complicado. La verdad es que si no se hacía esta ampliación del catálogo de delitos, la verdad es que el sistema no está funcionando, lamentablemente. El famoso nuevo sistema de justicia penal acusatoria, que ya no es nuevo, no está funcionando como debiera también. Entonces, el tema es que muchos de estos delincuentes en estados donde fallan las fiscalías, hay colusión con los criminales, estos delincuentes salen y vuelven a delinquir, ¿no? Entonces, mala también armado de las carpetas de investigación que hacen que estos criminales también salgan. Entonces, es un círculo vicioso, pero en buena medida formado por la falta de capacidades financieras, humanas, de investigación de las fiscalías.
Por último, te pregunto, Gerardo, el desmantelamiento del Poder Judicial y este camino breve hacia el junio del 2025 para renovar la mitad, digamos, de la totalidad del Poder Judicial Federal y además de la mano, pues las renovaciones que se puedan y como puedan de los poderes judiciales estatales. ¿Eso te da un mejor horizonte?
Pues mira, yo creo que claroscuros, la renovación completa de los sistemas de justicia federal y en el ámbito de los estados va a tirar por la borda mucha experiencia que se tiene en ellos, pero de nuevo, son pocos los jueces que se tienen también y magistrados en el ámbito local, y son y si todos esos se van a renovar, se van a reponer, digámoslo así, se van a elegir nuevos elementos, aún así faltan más jueces en el ámbito local.
Asumiendo que fuera un tema, digamos, cualitativo, democrático, de elección universal, no basta porque es un problema más cuantitativo, la cantidad de, ¿no?
Las dos cosas. Me preocupa, le va a pegar en términos cualitativos la calidad de la justicia, pero también falta en términos cuantitativos. Démosle el beneficio de la duda a los nuevos jueces que van a ingresar a lo largo de los próximos 2 años. Démosle, porque también hay que decirlo también, Carlos, sí hay mucha corrupción en los sistemas de justicia, no solamente federal, sino en el ámbito local. El nepotismo ha sido uno de los problemas graves en las estructuras judiciales estatales. Pero sí me preocupa que en este tránsito, en esta curva de aprendizaje, se pierdan capacidades y sistemas de procesamiento de las carpetas que están en curso.
Gerardo, te agradezco mucho estos minutos aquí en W Radio. Arrojas luz sobre un tema que es bien complicado y sobre todo una de las realidades más dolorosas que enfrentamos desde hace varios años como país y como sociedad. Muchas gracias.
Encantado, Carlos. Fuerte abrazo.
Que te vaya muy bien. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en temas de seguridad y profesor de la Universidad de las Américas en Puebla.